ampliar ese radio de acción de la Agenda Azul y que fuera algo más que la protección medioambiental de nuestro entorno. A partir de ahí, pues como la marca Sabona Málaga, igual que la marca Sabona Málaga, pues nos dieron varias ideas y de ahí surgió ya pues todo el compendio de lo que va a abarcar la Agenda Azul, que también hay un apartado medioambiental de concienciación, de formación, de señalización de ruta, de potenciación de las actividades náuticas y deportivas, todo, ¿no? La Agenda Azul está todo relacionado, incluso el Día del Boquerón Vitoriano ya es Agenda Azul, o Economía Azul, ¿no? Agenda Azul, Economía Azul, porque está relacionado pues actividad turística y gastronómica con el mar, ¿no? Y la Plaza del Agua que vamos a realizar, que estamos realizando al lado del Hotel Limar, pues al final es Economía Azul, ¿no? Va a ser una transformación de una plaza donde va a crear un foco de atención turística, de esparcimiento en nuestro municipio. Y la regata de Jávega es Economía Azul, porque al final es una actividad deportiva que atrae, como en la cala en este fin de semana, a muchísima gente a ver esa regata de Jávega. Y hay en actividad deportiva ahí que también supone Economía Azul. Hay que comprar pues la ropa deportiva, hay que comprar de las barcas, los remos, etcétera, de los trofeos y toda la logística que hay. Todo eso es Economía Azul y eso es lo que queremos explicaros, ¿no? Y este desayuno es para que nos digáis, bueno, pues además de deciros lo que estamos haciendo, qué podemos incorporar a esa Economía Azul, a esa web que hemos hecho de la Agenda Azul, porque esa web es viva, ¿no? Va a ser viva y espero que cada vez se vayan complementando con más actividades, con más iniciativas de todos los municipios del litoral malagueño, ¿no? Oye, aquí están los de Ecodive, ¿no? También, la Economía Azul, pues también son las escuelas de buceo que están surgiendo por todo el litoral malagueño, no solo de buceo con botellas de oxígeno, sino snorkel y otras actividades complementarias. En fin, nosotros de todo ese ámbito estamos intentando trabajar primero por la protección medioambiental de nuestro entorno, que es fundamental, y luego la concienciación, señalización, divulgación de todo lo que tenemos aquí, que muchas veces desconocemos. Y el conocimiento de los mismos es lo que hace que la gente lo valore y al final se protejan las cosas, ¿no? Es como en el interior de la provincia. Al final, la gran senda, la senda litoral, ha hecho que muchos malagueños conozcan los encantos que tenemos en toda la provincia de Málaga. Y eso surge una concienciación de protección, de quererlo, ¿no? Y de colaborar a ello con distintas actividades, pues con club de senderismo, con las federaciones, etcétera, etcétera. Si no se conocen las cosas se abandonan y al final se deterioran. Como ha pasado con el interior de la provincia y los bosques que tenemos en la provincia, sobre todo los incendios muchas veces pues han sido por la falta de limpieza, de conocimiento del entorno, de interacción con la economía rural, como pueden ser los ganaderos, los agricultores, etcétera, etcétera, que se ha abandonado. Los proyectos de AEPSA, que son proyectos que hacen los ayuntamientos y que muchos de ellos se incorporan solo para mejorar el entorno urbano, haciendo acerados, haciendo modificaciones de edificios públicos, cuando tendría que estar más orientado a la protección del entorno rural, como es la limpieza de nuestros bosques, nuestros entornos. Y esa es la concienciación que queremos hacer desde esa senda azul y esa gran senda de Málaga, ¿no? La concienciación es conocimiento de nuestro entorno. Y por eso, nosotros vamos aquí a escucharos más que nosotros hablar, para que nos digáis cómo podemos complementar, cómo podemos implementar este gran proyecto que es la Senda Azul Málaga. También en el Rincón, además, como hemos dicho, de esos dos proyectos estrella, que es el arrecife artificial, que ya está muy avanzado, estamos con la Diputación Provincial de Málaga, con el Aula del Mar y con la Universidad, intentando trasladar aquí al Rincón de la Victoria el primer vivero de poseidonias de Málaga, ¿vale? Donde se va a cultivar esa poseidonia, esa alga, y se va a sembrar, ¿eh?, en nuestros fondos marinos, y la prueba piloto va a ser en la zona del Cantar. Esos son los dos grandes proyectos más interesantes que tenemos y que queremos que el Rincón sea pionero, además de otras iniciativas como es la construcción de pantalanes en los municipios que no tengan puerto deportivo. El que tiene puerto deportivo pues tiene ya actividades náuticas añadidas al mismo, a los clubes deportivos y a los clubes náuticos que hay en esos municipios. Pero los que no tienen, como puede ser el Rincón de la Victoria, como puede ser Torremolinos y otros municipios, pues estamos también intentando con Costa, que esto es también muy tedioso, muy complicado, muy largo, muy complejo, porque tenemos que convencer a otras administraciones, pues hacer pantalanes en los distintos municipios para que haya una actividad también náutica en esos municipios, y quién puede decir que puede haber hasta un transporte, ¿eh?, de personas en las áreas metropolitanas, si se puede conseguir concesiones y estudiar eso con la Junta de Andalucía, ¿no? Todos esos son los proyectos que tenemos. Eso ahora explicaremos más detenidamente, si Pedro quiere tomar la palabra, y eso, qué más estamos haciendo. Tenemos también una posibilidad de bases náuticas, estamos analizando una en la Cala de Moral, en la zona donde está Calaflores, y esa base náutica pues también para incentivar pues los deportes relacionados con el mar, como el kayak, pues, piragua, el paddle surf, en fin, todo lo que es relacionado, porque muchas veces somos municipios costeros, pero hemos estado muy a espaldas a lo que son el deporte náutico. Nos llevan muchísimas ventajas pues todo lo que es la costa de Alicante, para la de Mallorca, allí hay muchísimas competiciones deportivas relacionadas con la vela, con el mar, y aquí no, ¿eh? Y yo creo que tenemos que ir también potenciando esas actividades. Aquí se han potenciado siempre con los clubes de remo, que han estado más relacionados con la jalga, que también es importante porque es una embarcación tradicional que tenemos que conservar, ¿no? Y gracias a la Liga Provincial de Jalga, potenciada por la Diputación Provincial, pues esos clubes están ahí, ¿no? Y durante el verano pues se ven pues acontecimientos como un atractivo, no solo deportivo, sino turístico, muy importante en nuestra costa, ¿no? En fin, todo esto es lo que estamos trabajando. Y ahora pues si eso, mientras desayunamos.
Sí, yo creo
le
que
pasó la palabra a Diego.
Yo creo que ha seguido más que nada porque lo han dejado sin café.
Y
que no se
da. Y ya pues nos hacéis preguntas, aportaciones, y los medios de comunicación pues también pues esto no es una rueda de prensa, esto es para que interactuemos, y los medios de comunicación nos ayuden también a dar a conocer pues este proyecto a la ciudadanía, que tendrá mucho de concienciación, de divulgación, de pedagogía, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no?
Y Diego, venga. Yo continúo, pero me pueden dar el desayuno, ¿eh? Porque digo, como me han dejado sin café, y luego no penséis que si os habláis o preguntáis os vais a quedar sin la tosta o lo que venga, ¿eh? Digo, porque si no, la gente se va a asustar. Bueno, yo simplemente corroborar y lo que ha dicho el presidente, ¿no? Yo creo que la economía azul es un marco en el que Málaga provincia en general, y los rincones de la Vecina en particular, no es que se pueda posicionar, sino que ya está posicionada. O sea, es algo que ya existe, ¿no? Como él ha explicado, todo lo que se viene haciendo, lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Poner en valor el que el formato me ha encantado, no es un proyecto que simplemente vaya a liderar o hacer la Diputación o el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, sino que es un proyecto de las empresas, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, y un poco lo que buscamos hoy es esa colaboración, ¿no? En que también los medios podáis decir, esto cuando lo comunicáis se puede hacer de esta forma, o proponemos que pudiéramos hacer esta otra acción, o las empresas, por supuesto, aquí hay empresas vinculadas, como ya se han dicho, a la economía azul, no solo el tema del buceo, el deporte, el tema de la gastronomía, la alimentación, creo que hay alguien de los chiringuitos, ¿no? Por aquí, me parece, sí. Creo que se solapan los micros. Bueno, simplemente poner ese contexto. Decir que la economía azul, nosotros desde el Foro Nesi de Nueva Economía, ya en el año 2017, en el primer foro que hacemos aquí en Málaga, ya se habló de economía azul, cuando la gente no sabía lo que era la economía azul, ¿no? Y aquí la Diputación enseguida ya vio que había una oportunidad, ¿no? Y es esa economía que, por una parte, pretende respetar todo lo que es la riqueza de la sostenibilidad marina, pero también ponerla en valor con todo lo que estamos hablando, con emprendimiento, nuevas empresas, nuevos proyectos innovadores vinculados a la sostenibilidad, vinculados a la creación de empleo. La Unión Europea ha dicho que en el año 2030, de aquí a 2030, se van a crear 10,8 millones de puestos de trabajo alrededor de la economía azul, por ejemplo. Pero es que ya ahora mismo en Andalucía hay 300.000 puestos de trabajo vinculados a la economía azul. ¿Qué es la economía azul? Por lo que ha dicho el presidente, no es solo lo que puede parecer más obvio, que puede ser el turismo marítimo o el deporte, pero también es alimentación, es gastronomía, es energía, es transporte, ha apuntado a una cosa bastante innovadora que se pudiera hacer aquí. Yo he vivido en Londres, esto como el transporte marítimo es algo habitual, ¿no? Para cruzar de un lugar a otro. O sea que hay muchas oportunidades y lo que queremos es poner en valor el trabajo que se ha hecho, porque este último año hemos venido, desde que ya se venía trabajando con el proyecto del Arrecife, con el proyecto del Nodo Azul, junto con la Noria, que va a ser uno de los nodos que complementa a los otros que ya conocéis que hay en la provincia, hemos identificado todo lo que ya se hace en el Rincón de la Victoria. y vemos que realmente es un rincón azul, porque ya se están haciendo muchas cosas, como todas las que ha comentado el presidente, desde las jávegas, temas deportivos, temas de alimentación, temas de cultura, temas de infraestructuras, temas de acometidas de agua, etcétera, pero se puede hacer mucho más. Y en ese hacer mucho más, y ese es uno de los pilares de la innovación social, es ese llamamiento a que lo hagamos entre todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las empresas que ya existen? ¿Qué se puede hacer desde los emprendedores que quieren crear algo nuevo? ¿Qué se puede hacer desde las ONGs, que están haciendo también un trabajo importantísimo en toda la provincia y en el Rincón, y también desde los medios, ¿no? Y esa es un poco la invitación. Y la oportunidad a que el Rincón realmente se posicione, porque hay otras ciudades de España como Gijón, Vigo, Barcelona, también ahora Cádiz, que están empezando a hacer cositas ya con ese marchamo de la economía azul, pero yo creo que la provincia de Málaga y el Rincón en particular tienen un ADN, unas características especiales que les pueden posicionar incluso por delante de esas otras plazas, y esto es algo que va a ir mucho más. La semana pasada era la segunda conferencia de Naciones Unidas de los Océanos en Lisboa, que habéis oído en los medios, y el presidente francés, Emmanuel Macron, fue allí directamente porque ya anuncia que él quiere hacer la siguiente conferencia de los océanos. O sea, veamos cómo todo el mundo se quiere subir a esta gran oportunidad, ¿no?, de la economía azul, que es el 70% de la superficie del planeta. O sea, realmente lo vemos ahí mismo, ¿no? A veces nos olvida que está ahí, pero nos da alimentos, nos da trabajo, nos da un montón de cosas. Y como digo, porque si no se me va a enfriar el café, lo importante es que también podáis preguntar, podáis opinar, no queremos que sea formato de prensa simplemente direccional, podáis comentar cosas que igual se nos hayan escapado, porque hemos identificado estos últimos meses más de 45 acontecimientos de todo tipo, algunos ya los hemos nombrado, proyectos, eventos, actividades que ya se hacen en el Rincón de la Victoria vinculados a la economía azul, o sea, ya se hacen, pero posiblemente se pueden hacer más, se puede hacer más oportunidades al Rincón y a la provincia. Y ahí, como digo, creo que la innovación social consiste en que lo hagamos entre todos. Con lo cual, comentarios, dudas, y si no, os preguntamos nosotros a vosotros.
Hoy tomando cada uno un pastelito y si quieres decir algo, pues lo dice, ya extendidamente, pues protestamos. Cualquier concejal, la vicepresidenta o presu, quien sea. Y sobre todo, es lo que economía, al final, economía azul es todo lo relacionado con el mar, y es fundamental porque el tratamiento que va a hacer en el mar es muy complejo. ¿Por qué? Porque interviene primero la parte más interesada, que siempre es el ayuntamiento, que quiere actuar para mejorar las condiciones relacionadas con el mar, con tu frente litoral, siempre desde el punto de vista de calidad del agua, de accesibilidad, de punto de vista turístico, en muchos ámbitos. Pero luego está la otra administración, que muchas veces la gran mayoría, tanto la Junta como el Estado, lo ven desde un punto de vista muy técnico, muy encorsetado, muy adaptado a lo que es la ley, lo que dice la ley, y tienen muy poca cintura, en una expresión coloquial, ¿no?, a la hora de abordar asuntos que le ponen sobre la mesa los ayuntamientos. Ejemplo, este que es la economía azul y de gran calado y fundamental, la dinámica del litoral y la protección de nuestro frente, nuestras playas. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Y ahí tenéis que estar la sociedad civil apoyando a vuestro ayuntamiento. Esté quien esté aquí, esté el PP, esté el PSOE, esté el que sea. Porque es clave y fundamental proteger nuestras playas. Y si no hacemos eso, estamos abocados a perder competitividad desde el punto de vista turístico y medioambiental también, ¿no? Porque estáis viendo que cada vez los temporales son más fuertes, más agresivos, y tenemos que hacer algo. La naturaleza muchas veces dice, bueno, hay que dejarla ahí, ¿no? Hay que dejarla ahí, hay que... Siempre, durante toda la historia, el hombre se ha defendido de las situaciones medioambientales, de la naturaleza, pero desde que hay historia, ¿no? Pues haciendo los puertos naturales que hay ahí, siempre se han complementado con actuaciones por parte del hombre, desde los romanos, los fenicios, etcétera, etcétera, y no ha pasado nada, ¿no? Siempre se haga con un orden, con un sentido común, para proteger nuestra economía. Y aquí hay una teoría de no hacer nada. Lo ha habido con los bosques, como he dicho anteriormente, en el interior. Y ahí están los incendios, que cada vez son más agresivos porque tienen más pasto y están menos cuidados, menos desbrozados y eso. Y con el mar está pasando lo mismo. Ahora es no tocar nada, no tocar nada. Dejemos que la ola entre y tenga recorrido. Bueno, y si la ola llega así, lo que sea, hasta la plaza de la Constitución del Rincón de la Victoria, a la plaza del Ayuntamiento, ¿la dejamos? No. Te tienes que defender, porque con sus errores y con sus aciertos, el litoral está construido, ¿eh? Con el beneplácito de todas las administraciones públicas, los ayuntamientos, las juntas y el Estado. Y lo que no se puede hacer ahora es decir que hay que retroceder y quitar cosas que antes se permitieron. Entonces lo que hay que hacer es proteger lo que hay hecho desde el punto de vista medioambiental y ganar en calidad a nuestras playas. Y la única manera es haciendo arrecife sumergido, que además de proteger nuestras playas va a crear biodiversidad, que es el objetivo que estamos ahora buscando de hacer esos arrecifes artificiales. Y la prueba de ello es el arrecife sumergido que hay en La Cala, está Eva. Y cuando me habla de flora y fauna marina, la zona del arrecife sumergido de La Cala del Moral es una de las zonas que más vida marina tiene y ha ayudado en nuestro municipio, ¿no? Y allí es el foco donde la gente va a bucear, a hacer fotos marinas, de especies marinas, ¿no? Y las grandes fotos que tenemos aquí muchas veces de la flora y fauna de Madre Victoria están hechas allí. Y eso pues está ahí, ha protegido la playa de La Cala y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí hay un estudio de dinámica del litoral que ha presentado el gobierno, con mucho desacierto, porque lo ha puesto todo a corto, medio y largo plazo, pero el corto plazo creo que es de aquí a 8 años. de aquí a ocho años no hay playas aquí si actuamos de esa manera. Pero lo más importante es que los ayuntamientos y la Diputación están dispuestos a colaborar, a poner dinero, a hacer los proyectos y adelantar las obras, pero ellos están en una situación de no hacer nada, inamovible, de no tocar nada, ¿no? Y hacer el mínimo solo en la zona donde claramente se ha demostrado que o hacemos algo o rápidamente incluso las viviendas están en peligro, como es la zona de los Rubios, que allí ya incluso los chalets que están en primera línea se ve el fondo marino porque se mete el agua por debajo, ¿no? Ahí es el único sitio que nos va a dejar hacer algo, pero ¿y cuándo nos va a dejar hacer, ¿no? Entonces, la sociedad civil, cada vez que vuestro ayuntamiento pone sobre la mesa cosas con sentido común, tenéis que salir apoyando, ¿eh? Y a manifestar por la asociación de chiringuiteros, la asociación de comerciantes, todo, que eso es necesario. Porque al final, los grupos políticos, cuando tú tienes una reivindicación, y en este caso, como es el caso, el gobierno que hay aquí en el Rincón de la Victoria, el Partido Popular, y en el gobierno central está el Partido Socialista, cuando hay una reivindicación normal, con sentido común, pues sale diciendo que eso es confrontación. Y no es confrontación. Yo esto lo pediría igual si está el PP o si está el PSOE, porque es de sentido común. Pero si sale la sociedad civil diciendo que es necesario, esté quien esté, pues ya no hablan de confrontación y eso nos da más legitimidad. Diciendo que esto es necesario, lo pide la sociedad civil, no lo pide el ayuntamiento del PP o el ayuntamiento del PSOE. Entonces, es fundamental que nos ayudéis. Cuando hay un proyecto, por eso estas mesas informativas son tan importantes, para que tengáis información de primera mano de que juináis a esa reivindicación. Entonces, nosotros ahí, en lo que es ese proyecto de conservación de nuestras playas, hay tres ideas. Una, el arrecife sumergido de los Rubios, obvio y evidente que es necesario y urgente. Ahora estamos haciendo provisionalmente una protección, como habéis visto, con un muro que estamos haciendo en esa parte. El arrecife artificial que hay junto al Hotel de Limar, que como veis allí también hay una recesión importante de la playa, porque cada vez que hay un temporal pues se lleva gran cantidad de arena. Ahí hemos pedido otro, y otro frente al arroyo Totalán, bueno, un poquito más en la zona allí de los marines. Esos son los tres que hemos pedido, que creemos que es necesario y urgente, y le han dicho que lo único que es necesario y urgente para ello es el de los Rubios. Entonces, todo esto tenéis que tener nuestro apoyo, ¿no? Y eso es economía azul, porque nos va a proteger nuestras playas y va a crear una reciclaje artificial que va a generar biodiversidad. Eso es otro de los proyectos que está ahí estancado y que estamos intentando de que salga adelante, ¿no? En fin. Venga, vamos a picarlo, venga. Y alguien que pregunte, que diga algo, y vamos comiendo y hablando. Tiene ganas de comer, ¿no? ¿Esto es atún?
Creo que hay un micrófono por ahí, por si alguien quiere comentar, preguntar, sugerir.
Además, lo que ha dicho el presidente de la movilización, ahora que todo el mundo estamos por fin sensibilizados con el tema de la basura marítima y de los plásticos, todas las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años es porque hace 10 años, que no era así, alguien empezó a grabar el fondo de los mares. Uh-huh. Y fueron movimientos ciudadanos los que no visibilizar la problemática que teníamos, ¿no? Y hoy la Unión Europea, todas las entidades, estamos convencidísimos de que tiene que trabajar en esa línea, ¿no? Por eso la importancia de que la ciudadanía también esté ahí sugiriendo.
Bueno, en primer lugar, agradecer a todos por asistir aquí y a la Caliza por acogernos con este periodo operativo. Yo quería destacar sobre todo dos conceptos que ha dicho el alcalde, que es la de transversalidad e innovación. Yo creo que al final nos pasa tanto internamente como con el resto de colectivos, ¿no?, de sociedad que tiene esta relación con la economía azul, y es que nos tenemos que coordinar y tenemos que seguir unas políticas pues transversales, ¿no? En este sentido hemos creado, ¿no?, pues digamos este paraguas, ¿no?, que es de la Red Fibra Azul, que nos coordina no solo en acciones, ¿no?, sino en muchas políticas que no sabemos ni tenemos el conocimiento de que están tan unidas, ¿no?, y dependen unas de otras. En este sentido, el presidente, el alcalde, ya ha comentado muchos proyectos que estamos elaborando. Y uno de ellos que ha comentado será el propio nodo físico, ¿no?, de ese arrecife azul. Pero queríamos adelantarnos a tener ese sitio físico y ya crear este nodo, ¿no?, y estos puntos de encuentro y crear estas políticas antes de tener ese sitio físico, que no tiene que ser un condicionante. En este sentido, el sitio físico que hemos elegido es el cortijo del OCEA, el cortijo de San Diego, que hace poco el ayuntamiento recepcionó a través de una innovación, y estamos redactando un proyecto de rehabilitación y crear ese punto de encuentro pues de innovación, ¿no?, donde pueda tener acogida a los nuevos emprendedores, se puedan hacer acciones y encuentros de este tipo, ¿no?, físicamente allí, pero el concepto queríamos eso, que fuera más que un sitio físico, ya digamos el concepto de arrecife azul que nos mueva durante todo este tiempo y coja esas distintas políticas que estamos haciendo. Y en ese sentido, muy importante, acciones del sector privado, la formación, que muchas veces ya estamos empezando a trabajar ya con el área de empleo, ya hemos hecho formación concreta, ¿no?, y particular sobre la economía azul, y sobre todo eso, trasladar ese desconocimiento, ¿no?, de esas acciones que podemos ir haciendo y coordinando. El alcalde ha mencionado, ¿no?, los clubes deportivos, el remo, las fábricas, son tradiciones que parece que no, pero tienen un impacto también económico en el municipio y en la provincia, y tenemos que incorporarlo, ¿no?, a este tipo de acciones. Otro proyecto que ha mencionado, la Plaza del Agua, que podremos inaugurar este verano, claro, con retrasos de obras, siempre va un poco más, que esté para finales de julio, agosto, y ahí concretamente vamos a potenciar y poner en valor el agua, ¿no? Ahí hemos estado trabajando, hay unas pequeñas innovaciones, ¿no?, de I+D, que hemos estado trabajando junto con Hidralia, y la fuerza del agua allí tendrá instalada una turbina, y con la propia energía del agua tendremos cargadores de móviles, luz solar, energía, ¿no?, en esa plaza, que podamos poner literalmente, ¿no?, lo que es la fuerza del agua, y creará un espacio pues de dispersión, ¿no?, y de punto de encuentro. El proyecto que está llevando también de infraestructuras de la receta artificial, que ya está en redacción, distintas acciones, que como he comentado, son más de 46 acciones, ¿no?, las que estamos haciendo, y muchas que todavía desconocemos. y por eso también este tipo de encuentros, porque queremos incorporar, sobre todo del sector de los colectivos, del sector privado, proyectos que puedan sumar o unirse a este tipo de acciones. Un poco ya paso la palabra, ¿no?
Otra de las líneas que lleva la Senda Azul, dentro de lo que el proyecto que está liderando la Diputación, es cuando nos paseemos ahí por ese marco incomparable que es nuestro pase marítimo con la zona del Cantal, pues tener información, como he dicho anteriormente, si no tenemos información no se valoran las cosas. Y tú ves ahí una lámina de agua espectacular, ¿no? Pero no sabes lo que hay ahí abajo, ahí nomás lo sabe Eva, ese tipo, y eso ya sabe, ¿no? O Gema, perdón, Gema. Entonces habrá puntos de información, ¿no? Donde con paneles, sobre todo con la tecnología, ¿no? Para tampoco el paisaje no que se pongan tantos paneles que al final distorsiona mucho más también la estética y la zona tan agradable que tenemos allí visualmente, ¿no? Pues podremos ver qué es lo que hay en el fondo marino, especies hay, tanto de peces como de flora, ¿no? Y con realidad aumentada y con el móvil, ¿no? Podemos ir visualizando con código, con realidad aumentada, todo eso que hay ahí. Y esa es una parte divulgativa, formativa también que vamos a tener por todo el litoral.
Sí, buenos días. Soy Pedro Barrenuevo, como presentado el presidente y vuestro alcalde. Soy el director de Desarrollo Económico de Turismo y Planificación Costa del Sol. Y yo llevo en Diputación, en esta empresa de Diputación, más de 20 y tantos años. Y la verdad que he tenido que venir. Hablar de la Senda Azul, poco voy a decir después de lo que ha hablado el presidente, porque la Senda Azul él la tiene absolutamente en la cabeza. Es un proyecto suyo que yo creo que eso, después de 25 años, ha tenido que venir un presidente de un municipio, un alcalde de un municipio de costa, para volver a mirar al mar, para que Málaga vuelva a mirar al mar con una mirada más inteligente, yo creo, y un proyecto ambicioso y símbolo de nuestro pasado y creo que de nuestro futuro, ¿no? En el tema del arrecife, yo creo que es un acierto enorme, porque más allá de poner en valor el patrimonio, la cultura y todo lo que ha comentado el presidente, y además hacerlo con estas actuaciones siempre sostenibles, el hecho de que se utilice y que sirva de palanca para generar empleo y empresas, pues yo creo que y además se hace desde este municipio que ha sido la quilla de ese proyecto, de esa embarcación, de esa senda azul. Y más presente, alcalde, lo has hecho con mucha generosidad, porque era un proyecto para este municipio que has extendido a toda la provincia, a todas estas infraestructuras que tenías diseñadas, se van a hacer y se van a plantear en los municipios donde no hay puertos deportivos, no hay pantalanes, y eso yo creo que va a interconectar todo el litoral, toda la Costa del Sol. Y vamos a comentar una cosa que es muy importante para este municipio y para otros, que es el turismo familiar. Todo este tema náutico, de bases, al final van a crearse escuelas de mar. Vamos a volver otra vez a que los niños puedan iniciarse en la vela, en el remo, en los deportes acuáticos, ¿no? Yo creo que ese es un tema, además, importante y de valor. Por lo cual, pues yo solo agradecerte que me hayas invitado y que hayas tenido la confianza en que trabajes en este proyecto tan bonito.
¿Estamos callados? Están muy pendientes. Ya miedo me da.
Yo estoy deseando escuchar a alguien de los medios o de las empresas, porque el ideal es que en el futuro no solo desde las administraciones se hable de economía azul, de el Rincón de la Victoria como un rincón azul en España de referencia, sino también que las propias empresas lo incorporéis a vuestro trabajo, a vuestra comunicación, a lo que hacéis, ¿no? Bueno, por ahí hay más intervenciones.
Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por la exposición, el proyecto, y realmente los empresarios del Rincón estamos satisfechos porque al fin todo lo que hemos venido pidiendo a lo largo de estos años se ve reflejado en este proyecto, como hemos estado potenciando nosotros también las jávegas, esos clubes, al igual que el ayuntamiento, y siempre hemos dicho que estábamos de espalda al mar, era nuestro bosque, el mar, el que no teníamos explotado sosteniblemente. Simplemente nuestro presidente lo ha expuesto bien, todo el proyecto, y ahora pues, cuando escuchamos lo de los arrecifes y escuchamos también lo de los pantalanes, los empresarios de Rincón que antes pedían el puerto hace ya 25 años, ahora por lo menos, que también llegamos a pedir los pantalanes en su momento, empresas que pudieran montarlos, al igual que pasaba en el sur de la costa francesa y en Cataluña, y ahora pues nos sentimos gratamente satisfechos por este proyecto y simplemente pues darle a nuestro alcalde, a nuestro presidente, todo el apoyo, puesto que, como ya he dicho antes, era lo que los empresarios de Rincón pedían.
Buenos días. Yo, siguiendo la línea de lo que han dicho los ponentes de hoy, ¿no? Me gustaría provocar un poco a los medios de comunicación, porque al final estamos todos muy acostumbrados, ¿no? A que copien y peguen prácticamente las noticias que de las administraciones públicas lanzamos, cosa que a los políticos nos resulta también muy cómodo, y incómodo cuando no lo hacen en el sentido contrario, ¿no? Pero porque quizá a lo mejor el foro pues no es todo, el todo adecuado, pero este sí creo que lo es, ¿no? Así que, como este sí es el foro, me gustaría que cogieran esta provocación que les lanzo para escucharos realmente y saber si verdaderamente tenéis algo que aportar y decirlo o no, ¿no? Simplemente seguir la línea que nosotros marcamos. Gracias, Roberto.
Gracias, Borja, por la provocación. Me cojo el guante. Conozco el proyecto de la Senda Azul y además saludo a Pedro de Diputación. Es un proyecto muy interesante, no solamente para el Rincón de la Victoria, sino para toda la costa. Creo que tenemos delante, habéis dicho antes, un bosque, toda una riqueza que es el mar y un montón de sectores desperdiciados para poder vincularlos y poder crear algo grande de cara al futuro. Yo creo que el miedo que nos da con todo este proyecto es que quede en humo. Que la Senda Azul sea un humo azul que pueda desaparecer dentro de unos años o en la siguiente legislatura. La ciudadanía demanda cosas muy concretas, ¿no? Como puede ser la limpieza del agua, ¿no? Nosotros estamos yendo mucho más allá, lo cual es muy ambicioso y desde luego que creo que tiene que ver con una actitud valiente de un político. Pero insisto una vez más, ¿esto es Senda Azul o es humo azul? ¿Vos te ha gustado?
Esa es la línea.
Adelante.
Yo pienso lo veré igual.
Hombre, al final es como todo. Tú tienes que, para que consigas un objetivo, tienes que visualizarlo, ponerlo sobre la mesa y hacer una estrategia. Y todo el mundo habla de la estrategia de Málaga. El plan estratégico de Málaga, todo el mundo cree que era humo y al final pues Málaga se ha transformado, ¿no? Porque llevaba una ruta marcada y unos objetivos se han cumplido y otros no. Y cada uno lo verá el vaso medio lleno, medio vacío. Pero el caso es que a Málaga le ha sentado bien ese plan estratégico porque se ha transformado y todo el mundo quiere venir a Málaga y todo el mundo habla de Málaga. Aquí hay una estrategia que ojalá no quede en humo, ¿no? O en espuma, ¿no? que se disuelva ahí, ¿no? Con las olas. Pero ya, de momento, la labor de concienciación divulgativa, pedagógica, de que hay que cuidar el mar, eso va a calar, estoy convencido de ello. Y el hecho de empezar con los arrecifes va a llegar, ¿por qué? Porque ya está el proyecto redactado, tenemos los permisos, que es lo complicado, de la Junta de Andalucía y las parcelas concedidas, de los espacios donde vamos a poder sumergir esos arrecifes, y tarde o temprano va a llegar. Si vamos a conseguir 100% de los objetivos que nos hemos planteado, pues eso el tiempo lo dirá. Pero el caso es que hemos empezado a andar, ¿no? Y yo espero que la velocidad pues sea la velocidad de crucero, ¿no? Una vez que se consiga un objetivo, lo demás van a ser más fácil. Y el ejemplo es la senda litoral. La senda litoral, que es conseguir ese gran paseo marítimo desde Manila hasta Nerja, al principio arrancó muy, muy, muy despacio. ¿Por qué? Porque tenemos, no voy a decir enemigos, ¿no? Pero tenemos unos fiscalizadores muy rígidos siempre, muy lentos a la hora de tomar decisiones, que son el Estado y la Junta de Andalucía. Yo los pongo a los dos, ¿no? Y más que poner a los políticos, son a los técnicos, que a lo mejor muchas veces están allí para ver que se cumple la ley, y la ley la han hecho los políticos, y a lo mejor ellos lo que están haciendo es aplicar la ley, y lo que hay que cambiar la ley o ser más flexible, y muchas veces aparece el apartado de la interpretación. Muchos técnicos no están dentro de la labor de interpretar. Ellos dicen que están para decir lo que dice la ley y sus informes son lo que contempla la ley. Muchas veces te ralentizan las decisiones que tienes que tomar, que muchas veces lo que cabe es el sentido común. Pero ellos dicen, no, la ley dice esto y yo no puedo informar de otra manera. Entonces, con la senda litoral se empezó así, muy lento, muy complejo, determinando que si ocupa la zona de dominio público, de servidumbre. Y las cosas no se pueden aplicar igual en cada sitio, porque cada municipio tiene una idiosincrasia distinta, una problemática distinta, uno tiene más arrecife o zonas de cantal y otros tienen zonas más amplias. Entonces la senda azul, senda litoral, perdón, pues en algunas zonas más fácil que otras, pero hay que ser flexible para conseguir ese objetivo que todo el mundo está de acuerdo, pero es muy complejo. Bueno, para el principio empezó muy lento, muy lento, muy lento, y ya prácticamente, como ya se tienen los informes tipo ya determinados por los técnicos, pues prácticamente tanto ayuntamientos como Junta Andalucía, como Medio Ambiente, como Costas, pues ya tienen prácticamente determinado qué tienen que informar. Y ya no es como churro, pero ya se va haciendo mucho más dinámico. Y como podéis ver, pues en la zona occidental, pues que Pona lo tiene casi al 80-90%, Marbella también, Manila va a dar un empujón importante. Y el que está un poquito más retrasado es Vélez Málaga, porque también, yo desde mi punto de vista, se lo he dicho al alcalde, no he visto su implicación, ¿no? Su implicación a la hora de tomar la iniciativa, ¿no? Pero los ayuntamientos que toman la iniciativa, rápidamente los proyectos, costas, medio ambiente, con subvención de la Junta y adjudicación de obras, han ido muy rápido, ¿no? Y yo creo que este proyecto va a ser igual, ¿no? Quien va a poner la primera pica y el camino va a ser Rincón, ¿vale? Que vamos más avanzados. Ya teníamos la concesión de la parcela, ya tenemos la batimetría hecho. Es que han ido surgiendo cosas que no lo sabíamos, ¿no? Y que nos han ido pidiendo los técnicos. Creíamos que era llegar por los arrecifes, decir, esta es la parcela y colocarlo, y no, de pronto te dicen, no, hay que hacer una batimetría. ¿Qué es una batimetría? Pues analizar cómo es el fondo marino para que cuando ponga el arrecife no se vuelque o se hunda o no. Pues todo eso se ha tenido que hacer y se ha tenido que inventar, ¿no? Y cuando tengamos ese proceso ya hecho, pues será más fácil para todos, porque será copiar el proceso que ha abierto Rincón de la Victoria. Entonces, pues ya pues Torremolinos se ha interesado que quiere poner arrecife, Maliba también, y será pues creo que la dinámica mucho mayor. Así yo espero, Roberto, que no sea un humo, ¿no? Yo creo que va a ser una realidad, otra cosa es que a la velocidad que nos vamos.
Yo me permito añadir algo más, ¿no? Porque nosotros somos una ONG, el Foro Onense, somos una fundación y trabajamos en innovación, ¿no? Y a mí el humo me da pánico. Además, soy ingeniero de montes y he trabajado en temas forestales y incendios, el humo no me gusta, y menos en los proyectos. Y es verdad que la innovación siempre hay tres fases. La primera fase es cuando alguien hace algo que nadie ha hecho y le miran como algo raro, ¿no? Y cuando la gente empezó a hablar de economía azul hace bastantes años, y como digo, aquí en el 2017 ya se habló en Málaga de economía azul, te miran como, bueno, ¿esto de qué están hablando, no? Luego, cuando el concepto o la innovación se pone de moda, tienes el riesgo de que mucha gente se quiera subir a ese tren, ¿no? Y haya un greenwashing o un blue washing o un humo alrededor de ese concepto. Y quizás estamos en ese punto. Mucha gente se está sumando al tema de la economía azul. Lo estamos viendo. Cuando acabéis, ponéis en Google economía azul y vais a ver un montón de lugares que lo están trabajando. Pero el tercer paso en la innovación es quien consigue que se asiente y que desaparezca el humo. Y personalmente para mí la clave es que cuando alguien lidera algo, que en este caso la administración lidera, consigue lo que Al principio, cuando preguntábamos qué opináis, que no es por quedar bien, porque si este proyecto se queda en algo del Ayuntamiento y de la Diputación, dentro de X años quizá empiece a haber un poquito de humo o no cuaje. Pero si conseguimos que los empresarios, que las empresas de deporte, que los medios de comunicación, que las ONGs, que quien hace cultura, quien hace turismo, quien hace gastronomía, empiece a hablar de economía azul y hagan la semana de gastronómica de no sé qué azul y hagan el evento deportivo para niños de toda España que vienen a practicar algo en el mar y se hable de energía vinculada, producción de energía vinculada al mar, que es un sector todavía por desarrollar un montón con la crisis energética que estamos viviendo más que nunca. Hay que empezar a investigar, a hacer más. Y si conseguimos que el sector privado, como decía Miguel Ángel, que sea una colaboración público-privada, se sume a esto, no va a haber humo. Si al final tiene que ser la administración la única que empuja, pues igual no cuaja. Y por eso yo creo que el hecho de que aquí se haya invitado a los medios y a las empresas, no solo a escuchar, sino que hagáis buenas preguntas como la que, o comentarios como los que acaban de salir, harán que no sea humo, ojalá. El riesgo siempre está, pero para eso tiene que cuajar en todos los sectores, ¿no?
Sí, es.
Roberto, mira si no hemos tomado esto en serio y sabemos lo complejo que es. Cuento cosas tripas del día a día, pero los ciudadanos no lo saben, pero para eso se han hecho estos foros, para que lo sepáis. Que hemos contratado, sabemos que esto es más tema jurídico, de informes medioambientales, de unidades, de dominio público, que no sé qué, muchos conceptos que hay ahí, que de disponibilidad económica y voluntad política, porque la voluntad política está, la disponibilidad económica está. La Diputación ha puesto ya 20 millones sobre la mesa. Hay que gastarse, yo me lo quiero gastar. Y sé que es el tema administrativo. Que hemos contratado un gabinete jurídico de la Diputación Provincial, porque queremos que esto es un tema jurídico, que está teniendo constantemente reuniones con la Junta y con Costa para analizar proyecto por proyecto qué pega jurídica nos ponéis y cómo podemos salvarla. Ejemplo, que muchas veces no es de legalidad, sino ya muchos de los técnicos entran en el tema de oportunidad. Y ahí es donde nosotros nos hacemos más duros, más pictorales, decir, oye, de oportunidad, de los políticos, entre comillas, nosotros la legalidad. Porque si queréis hablar de oportunidad, os presentáis en las elecciones, lo elijan los ciudadanos y ya marcáis la estrategia de oportunidad que queremos hacer en nuestra ciudad. Y vosotros la legalidad. El tema de los pantalanes. Nosotros hemos planteado ya el pantalán del Rincón. El pantalán del Rincón, por un tema de economía, y siempre el sentido común es lo que yo pone sobre la mesa, porque muchas veces el que hace que las cosas se hagan bien y no nos equivoquemos, pues como tú sabes, ahí en Calaflora hay un espigón enorme, ¿no? Está ahí, ¿no? Pues, y un espigón que el que conoce la cala sabe que cuando hay levante y poniente, ahí hace un remolino incluso complicado y es complejo, ¿no? Entonces, nosotros ya proponíamos que el pantalán que presenta Rincón se haga sobre ese espigón que es, en las condiciones técnicas que ellos digan, entonces, para que no rompa la dinámica del litoral, porque es que los pantalones. Pantalán rompe la dinámica del litoral. Y digo, ¿quién ha dicho eso? Un pantalán al final son unos postes anclados en el fondo marino que deja pasar el agua, el mar, la arena, y no es un dique que rompa la dinámica del litoral. Entonces, ante eso, tenemos un equipo técnico, que hay un abogado del Estado, mentalidad de los técnicos del Estado que tienen que informar, saben lo que están pensando, saben por dónde van a tirar para rápidamente pues buscarle argumentos, contraargumentos. Hay un ingeniero, hay aparejadores, y esto, ese equipo técnico es el que se reúne con ellos para cualquier pega que tenga jurídica, técnica, y eso se pueda rebatir, ¿no? Y el pantalán lo propusimos ahí. Bueno, se han empecinado a decir que no, que ahí el pantalán no, pero por argumentos no técnicos, sino de oportunidad. Entonces, si el político que tiene que estudiar esto no está aquí, está en Madrid, pues es más complejo, porque al final la Dirección General de Costa está en Madrid, y el técnico que está en Madrid, pues lo que hace es informar lo que dice la ley y no la oportunidad de ver aquí qué está ocurriendo y qué solución se le puede dar. Bueno, pues le hemos planteado una segunda opción, que es donde más o menos está la hornacina de la cala del Moral de la Virgen. Allí hay una especie de mirador, pues que salga el pantalán por ahí. Que parece que sí, que ahí sí lo ven. Pero bueno, esas son las dificultades que nos encontramos, ¿eh? A veces, pues, que no ven, pues, que es de madera, en altura, y pueda ser la misma fórmula más segura de protección de esa zona, que también muchas veces la gente lo utiliza para pescar, una zona peligrosa, entre comillas, ¿no? Es decir, la gente se pone por allí a pasear por ese dique, ¿no? Y así no encontramos las cosas, pero yo creo que cuando rompamos todas esas barreras, pues todo irá más fácil. Y por eso el equipo y el reto es firme, con un equipo profesional, pues hecho.
Nada, yo solo era al hilo de lo que Diego había estado comentando. Como sabéis, desde la Noria, pues trabajamos la innovación social y tenemos varios nodos. Y en Rincón, pues bueno, iniciamos el trabajo de vincular ese nodo a la economía azul. Y deciros que aunque físicamente todavía, como ha explicado el concejal, no tengamos el lugar, sí que estamos trabajando en proyectos que vengan a también implementar soluciones y a generar oportunidad en nuestro medio marino para llevar a cabo proyectos de innovación social, como puedan ser las algas, tanto vinculadas a la cosmética, vinculadas a la gastronomía, que pueden ser una fuente de oportunidad, el uso de los residuos marinos para generar una oportunidad de trabajo también. Hay entidades pues, que están estudiando y están intentando ver cuestiones que aborden a cómo utilizar ese residuo y que no sea solo pues bueno pues tirarlo a donde tiramos la basura, sino que generen también una oportunidad. Y algo muy importante en el que creo que debe de ser uno de los grandes retos que tengamos ahora, el estudio de la energía. A ver, el agua, las corrientes marinas, esa lámina que tenemos ahí es fuente de energía también. Y creo que ahí, en esa colaboración público-privada a la que estamos tan acostumbrados en la Noria y en la Diputación Provincial de Málaga, debe ser uno de esos retos que nos marquemos, porque ahí hay mucho que podemos aprovechar de manera sostenible y con cabeza, y que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces ahí, aunque todavía no tengamos físicamente ese nodo, pero sí que se está trabajando en proyectos que vengan a generar oportunidad desde la innovación social, desde buscar soluciones a los problemas que nos estamos encontrando con el mar, en cuanto a residuos, en cuanto a la utilización de las algas, pero que eso se revierta al final en una oportunidad, ¿no? Que se trata al final de que esos problemas intentemos darle la vuelta y que generen oportunidades. Y ahí, pues desde las entidades sociales, desde el emprendimiento social, es donde estamos trabajando desde la Noria.
Yo, aunque Roberto se ha quedado, pero cuando habla de humo, la senda azul nunca va a ser humo, porque la senda azul ya existe. Es decir, la senda azul como itinerario de experiencias y actividades vinculadas con el mar existen, y ya la podéis ver en